Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Autlán de Navarro con Elia Macías.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara en esta frecuencia 102.3 FM. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez como productora, de nuestro compañero Salvador Enríquez como reportero, de Arturo Mejía en los controles operativos. Esta mañana de martes 16 de mayo, en el que han transcurrido, en el que estamos ya en la semana número 20 del año 2017. Bien, pues vámonos con este resumen, este avance de la información aquí en Señal Informativa.
Señal Directa.
Agresión armada en Autlán de Navarro salda con una persona lesionada y un fallecido. Inauguran hoy exposición Quitapesares Ecológicos para la conciencia escolar en el municipio de Autlán de Navarro. Desactivan la emergencia atmosférica por incendios forestales en el municipio de Autlán. Reserva de Manantlán debe recuperarse naturalmente tras incendios forestales. Importante cuidar y moderar el uso de las redes sociales con los jóvenes. Niños y adultos manifiestan síntomas por la contaminación atmosférica en Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana, UDG firmará convenios con instituciones francesas. En la información estatal, Aristóteles pide a maestros detectar signos de alarma en alumnos. Y en la información nacional, asesinan a Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa. En la información internacional, las protestas en Venezuela se cobran 2 nuevas vidas.
Señal local.
Nueve de la mañana con ya 11 minutos. Vamos a la información a detalle aquí en Señal Informativa desde Autlán de Navarro. Lamentable noticia esta situación violenta que se dio el día de ayer. Agresión armada en Autlán de Navarro salda con una persona lesionada y un fallecido. Sujetos armados atacaron este martes a 2 civiles cuando circulaban en su vehículo cerca de un centro comercial, bueno, en la Bodega Aurrera, en la cabecera municipal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas entre las calles Leandro Valle y Avenida Independencia Nacional. La Fiscalía General de Jalisco informó que se trata de Sonia Córdoba, subdirectora comercial del semanario El Costeño, y de su hijo Jonathan Rodríguez, quien falleció en el lugar de los hechos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información a detalle.
La Fiscalía del Estado informó la tarde de este lunes de una agresión a balazos en Autlán de Navarro, que salda con un hombre fallecido y una mujer lesionada. Según el informe, se trata de Sonia Córdoba, subdirectora comercial del semanario El Costeño, y su hijo Jonathan Rodríguez, quienes fueron atacados con arma de fuego entre las calles Independencia Nacional y Leandro Valle, en la cabecera municipal. El hecho se suscitó alrededor de las 19 horas, cuando ellos transitaban en su automóvil cerca de un centro comercial. La Fiscalía General de Jalisco publicó en su cuenta oficial de Twitter que Jonathan Rodríguez, de 26 años de edad, falleció en el lugar de los hechos, mientras su madre ingresó gravemente a un hospital de Autlán para posteriormente ser trasladada a un nosocomio de la zona metropolitana de Guadalajara, donde está siendo atendida. Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad pública del municipio, la fiscalía, que se encarga de la investigación, y elementos de protección civil para brindar los primeros auxilios. Al momento se desconoce la naturaleza del atentado, aunque algunos medios periodísticos manejan que se trata de un ataque contra la libertad de expresión. Cabe mencionar que los lesionados y que la lesionada y el fallecido no desempeñaban un trabajo periodístico en el medio antes mencionado.
Bueno, tiene usted los pormenores y esta información que dio a conocer el día de ayer precisamente la Fiscalía General del Estado con respecto a este hecho violento. Por supuesto, condenamos la violencia en todas sus expresiones, por supuesto, en todos los ciudadanos. Bueno, pues ahí tiene usted esta información tan lamentable que se dio y se suscitó aquí en nuestro municipio el día de ayer, como ya escuchamos, dejando pues a un fallecido y el estado grave de Sonia Córdoba. Bien, pues vamos con más información. Inauguran hoy exposición Quita Pesares Ecológicos para la conciencia escolar en el municipio de Autlán de Navarro. Esta mañana el artista Antonio Pantoja inaugura esta exposición de figuras ecológicas. Esto con la finalidad de promover el cuidado al medio ambiente con los niños del municipio. Estas obras estarán exhibidas todo el día de hoy en la Biblioteca Pública General Paulino Navarro, abierta, por supuesto, para todo el público. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
La mañana de este martes 16 de mayo, el artista mexicano Antonio Pantoja inaugurará la exposición de figuras ecológicas Quitapesares Ecológicos para la conciencia escolar. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Antonio Pantoja señaló que los objetivos de llevar a cabo la exhibición de estas obras es crear conciencia con los niños del municipio sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Además señaló que más ahora que Autlán se encuentra en una situación crítica. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Mira, ve. Esta exposición, vamos por esa línea de conciencia escolar porque necesitamos evitar el bullying, necesitamos hacer conciencia sobre nuestro planeta, necesitamos aportar un poco. Y apenas lo estaba platicando con una persona de aquí, de Autlán, de que por lo que está pasando ahorita con el medio ambiente aquí en Autlán, que el proyecto Quitapesares viene muy ad hoc con todo lo que está pasando, para hacer conciencia. Es una invitación a que demos lo mejor y que aportemos un poco para nosotros mismos y para el planeta Tierra, obvio.
Por otra parte, mencionó que afortunadamente las obras de Quitapesares Ecológicos se ha estado pidiendo para diferentes eventos, por lo que señaló que estarán moviéndose por diferentes estados de México.
Gracias a Dios nos están invitando para Hidalgo, aunque aún no tenemos fecha, pero sí, gracias a Dios el proyecto ha estado llamando la atención de otros estados. Esta es la segunda vez que hacemos una exposición para la ciudad de Autlán. Nada más que la primera exposición fue como otro, la misma línea de Quitapesares, pero un concepto completamente diferente. Ahorita, por pláticas con algunos maestros y directores de escuelas, nos quisimos enfocar en por la conciencia escolar, para la gente que venga, lo que les puedo decir es de que te van a llevar una sorpresa muy bonita, van a mirar y van a estar muy alegres. Estamos preparando un teatro grande, muy grande, con muñecos de algunos del tamaño natural de una persona. Entonces, con frases como Quitapesares para un cuentas conmigo, Quitapesares para no herir, Quitapesares para el alumno que trabaja y estudia al mismo tiempo.
Para finalizar, Antonio Pantoja hizo la invitación a todo el público en general a visitar estas obras de arte hechas con materiales reciclados y los cuales estarán exhibidos todo el día de hoy en la Biblioteca Pública General Paulino Navarro, con entrada libre. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Avanzamos con más información, pero antes tenemos una brevísima pausa. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bye. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Desactivan emergencia atmosférica por incendios forestales en Autlán. Realizan seguimiento por cartografía la contaminación ambiental por incendios y los resultados de la contingencia muestran que se ha reducido, según informes de Protección Civil, en coordinación con la SEMADET. Además, continúan brigadas para combatir incendios. Salvador Enríquez nos tiene más información al respecto.
Actualmente desactivan emergencia atmosférica en el municipio de Autlán. Según reportes de Protección Civil, en entrevista con Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil y Bomberos Autlán, nos comenta que a pesar que no se tienen herramientas como el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA, por parte de SEMARNAT, el grupo interdisciplinario que trabaja en ecología y SEMADET reportan constantemente las condiciones atmosféricas del Grullo, El Limón y Autlán. La manera en que realizan estas pruebas son con análisis puntuales en cartografía y en base a eso, los datos mostrados, realizan un análisis atmosférico.
Protección Civil y SEMADET, está reportando diariamente las condiciones atmosféricas de los municipios del Grullo, Limón y Autlán. Mandamos fotografías, ellos hacen análisis actuales en cartografías de los incendios, elaboran unas proyecciones de las plumas de vientos y con base en esos datos empíricos, pues, porque no hay para medir la contaminación ambiental con IMECAS. Esos dos reportes que hubo dos días antes de desactivar la contingencia, el sábado y domingo, con esas dos desactivaron la emergencia atmosférica.
Arroyo Verástegui nos comenta que actualmente hay incendios en la reserva de la biosfera y se han iniciado trabajos para combatir el incendio y evitar que se propague de manera exponencial.
Llegaron brigadas del Estado de México, de la CONAFOR, están entrando al combate a la reserva de la biosfera, dado que hay incendios en el interior en varios puntos de la reserva. Va a haber restricciones para la combustión, es decir, también hay recomendaciones para el aire libre. No está del todo la atmósfera 100% en buena calidad del aire. Todavía tenemos algunas partículas suspendidas, pero mucho mejor calidad que en los días de la contingencia.
Finalmente, aún existe contaminación ambiental en el municipio de Autlán. Las recomendaciones siguen siendo evitar realizar actividades al aire libre por tiempos prolongados, acudir al médico o familiar si presentan molestias y evitar quema de basura. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bueno, mucho podemos contribuir al respecto nosotros en aumentar la calidad del aire. ¿Cómo? Pues evitando esas fogatas. Por favor, no realice fogatas. Y bueno, viendo la situación, hay gente que todavía pues no ha acatado esta instrucción por parte de Protección Civil de no hacer fogatas. Ahí está la indicación pues muy clara, no sé qué nos hará falta, si pues más conciencia y sobre todo saber que pues esto nos perjudica a todos finalmente. Todavía vemos esta situación aquí en el municipio, no como en los días en los que se decretó pues esta contingencia atmosférica. Sí, en menor situación, pero aún sigue habiendo la necesidad de tomar estas medidas de precaución. Bien, pues en este mismo contexto le comento a usted que la reserva de Manantlán debe recuperarse naturalmente tras incendios forestales. Esto lo comentó el maestro Enrique Jardel Peláez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de nuestro centro universitario. Señaló que aunque la superficie dañada en estos últimos incendios equivale a lo que se quema en promedio por año, fíjese usted, la importancia pues que ahora se tienen los incendios, pues han sido superficiales y los bosques pueden recuperarse solos en un poco de tiempo. Por supuesto, ya mencionaba yo que también en gran parte pues nuestra responsabilidad. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene más información al respecto.
Sobre los incendios forestales suscitados durante abril y lo que va del mes de mayo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y que han dañado una superficie aproximada de 5.500 hectáreas en bosques de pino y encino, el biólogo Enrique Jardel Peláez, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que de acuerdo a los reportes preliminares, se trata de incendios superficiales, en cuyo caso lo recomendable es dejar que la reserva se recupere sola, sin la intervención humana.
Fue un incendio bastante extenso, cuyos efectos, severidad en el bosque, aún no han sido evaluados. La información preliminar es que en general la afectación fue de un incendio superficial, que no va a modificar mucho las condiciones del bosque y se va a reponer solo en poco tiempo, pero pues hace falta ir al terreno y evaluar en el lugar los efectos de severidad, como lo hacemos en otras partes de la sierra, donde a través de la investigación que hemos hecho durante 30 años sobre el tema de la ecología del fuego, pues vemos cuál es la respuesta que tiene la vegetación y en general el ecosistema. La mayor parte de las veces se regenera solo.
Explicó que el fuego es una parte de la dinámica de los bosques, por lo que muchas plantas y animales han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir a los incendios e incluso se ven favorecidos por las condiciones que se generan después de uno. Dijo, el problema es cuando esa dinámica cambia por la interacción humana, pues no es la misma afectación un incendio originado por condiciones climáticas naturales que uno ocasionado por el hombre. Añadió que un promedio de 6.000 a 7.000 hectáreas se dañan por incendios anualmente, lo que equivale a las afectaciones sufridas en los tres incendios recientes.
Hablamos de un incendio de alrededor de 5.500 hectáreas, que es un incendio muy grande para las condiciones de aquí. Normalmente, históricamente, digamos en los últimos 25 o 30 años que hay registros, en la Sierra Manantlán, que es parte del trabajo que hacemos en colaboración con la dirección de la reserva de llevar un sistema de información y monitoreo sobre incendios, la superficie promedio anual que se ha quemado en este periodo, año con año el promedio, ha variado entre los 6.000 y 7.000 hectáreas. Entonces este es un incendio que en un solo evento estamos teniendo casi lo que ha sido el promedio anual.
Indicó que por las características de la reserva, en un bosque de pino, incluso un incendio muy intenso causa muy poca mortalidad de los árboles grandes y la vegetación baja se vuelve a recuperar en la temporada de lluvias. En cambio, en bosques de oyamel, donde ocurren incendios con menor frecuencia, cuando se origina uno, se causa una gran mortalidad de especies. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Importante cuidar y moderar el uso de las redes sociales con los jóvenes. Por supuesto, así lo señala la licenciada Alejandra Ponce. Ella es promotora de salud mental en el Centro Integral de Salud Mental del municipio de Autlán de Navarro, quien explicó que es necesario cuidar lo que los jóvenes ven o hacen a través de las redes sociales. Esto para poder evitar pues que entren en peligro con desconocidos, así como el actual juego de la ballena azul. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene la información al respecto.
Uno de los temas más preocupantes en la actualidad relacionados con los peligros del mal uso del Internet es el que se dio a conocer a través de las redes sociales y medios de comunicación, conocido como el juego de la muerte, la ballena azul. Muchos jóvenes en México, a la par de otros países del mundo, se vieron amenazados debido a este juego que fue utilizado por extraños, quienes manipulaban a los adolescentes para hacer retos peligrosos e incluso incitarlos a cometer suicidio a través de páginas como Facebook u otras redes sociales. Relacionado a esto, la licenciada Carmen Alejandra Ponce Vázquez, promotora de salud mental en el Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en el municipio de Autlán de Navarro, señaló que es necesario cuidar lo que los jóvenes ven o hacen a través de las redes sociales para poder evitar que entren en peligro con desconocidos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Mira, al momento, mi impresión al momento es que este reto actual de la ballena azul tiene que ver con el mal uso que se les da a redes sociales. Sin embargo, es responsabilidad de las personas que estamos a cargo de los jóvenes, ya sea maestros, papás, personas cuidadoras de algunos adolescentes, estar pendiente de para qué hacen uso de las redes sociales, cuál es lo que normalmente hacen. Entonces, notar conductas extrañas en ellos y como a manera de prevención deberíamos inculcar en ellos un espíritu crítico, que sepan discernir entre las conductas que yo puedo tener a mi favor y las que pueden generarme algún daño.
Además mencionó que el CISAME es un centro que ofrece ayuda para todos los padres o familiares que sepan que sus hijos están siendo acosados o que sufren de bullying en la escuela para ayudarlos a recuperar la confianza. Asimismo, ofrecen terapias para que los adolescentes crezcan con autoestima y de esta manera sepan protegerse de acosadores.
Sí, mira, el CISAME atiende estos casos y muchos otros. Sin embargo, el primer contacto o la persona que empieza a notar y que acude a nosotros no es el joven en sí, es algún familiar, algún maestro. Entonces, por lo mismo de recomendación de estar muy al pendiente de qué es lo que hacen. Es muy extraño que un joven venga a ellos con la decisión o con la firmeza de decir, requiero un tratamiento por mi uso de redes sociales, por el bullying, es muy raro que ellos vengan. Entonces, encargarles un poquito a los papás y a los maestros, no sin antes dejar de felicitarlos en sus días, pero sí tienen una tarea muy grande y es un reto esto de las redes sociales.
Para finalizar, la licenciada Alejandra Ponce hizo la invitación a todo el público en general a cuidar a sus hijos y familiares adolescentes, quienes son más vulnerables a cambios de ánimo, por lo que dijo que es necesario acercarse a ellos y alimentar una buena comunicación. Asimismo, recordó los teléfonos del CISAME Autlán, donde podrán obtener mayores informes al respecto. 01317-381-3392. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, niños y adultos manifiestan síntomas por la contaminación atmosférica en Autlán de Navarro. En un sondeo realizado muestra que el 50% de las personas encuestadas manifestó irritación en los ojos y problemas para respirar en menor medida. Por otra parte, solo el 30% siguió las recomendaciones que emitieron las autoridades de Protección Civil y SEMADET. Comentan que el trabajo es indispensable y quedarse en casa, pues, no era una opción. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene más información al respecto.
En las últimas semanas se tuvo una emergencia de contaminación por incendios. Las autoridades tomaron las acciones correspondientes, alertando a la población y dando recomendaciones a los ciudadanos. En un sondeo realizado por Radio Universidad, demuestra que para los autlenses no hubo afectaciones en los hogares, solo el 30% de los encuestados permaneció en casa, evitando salir al aire libre, hacer actividades recreativas, realizar pagos, compras, entre otras cosas. Sin embargo, el 50% nos comentó que en sus familias más de algún integrante, sobre todo niños, tuvieron problemas o molestias de vista y respiratorias. Las razones principales es el incumplimiento en sus trabajos, ya que solo en las escuelas realizaron suspensión de clases.
No suspendimos actividades, pero sí nos vimos un poco molestos.
Dejaron unos ir a la escuela, ir a caminar, trabajo, escuela, clases.
Es un poco de respiratorio, ¿no?
Mi hijo, el más chico, pero no es un niño. Tiene 19 años, pero está muy mal. Trae inflamación de garganta, calentura, gripa, tos.
¿Los ojos?
No, sí trabajó.
Sí trabajó. Okay.
Mi hermana y mi abe, mi nuera también están también trabajaron.
Por otra parte, las personas nos comentan que para evitar este tipo de situaciones debemos de ser más conscientes de cuidar el medio ambiente, ya que es el factor principal. La tira de basura, la contaminación del aire y el uso de componentes químicos provoca situaciones que atentan a la salud de las personas.
Que la gente haga conciencia de evitar, ¿verdad?, incendios o procurar más que evitar, vigilen eso, ¿no? Que tengan vigilancia en eso, que cuiden, ¿no?, o algo que ven. ¿Saben qué es?
Están quemando los cerros. Sería bueno recoger todo eso, ¿verdad? Recoger la basura, todo.
Concientizarlos de lo que, pues, que nos sirva como experiencia lo que está pasando, como para hacernos conciencia de si hacemos fogatas o algo, cualquier otra cosa, o algo que cause.
Para finalizar, invitamos a la población a hacer uso de la bicicleta, caminar distancias cortas y evitar realizar quemas sin el equipamiento adecuado. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son ya las 9:35. Es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo que vamos a tener el sorteo el día de hoy de una estancia en el hotel de Cabo Blanco, esto allá en Barra de Navidad. hemos conseguido esta cortesía. Para quienes se comuniquen con nosotros, haremos un sorteo hoy al final de este espacio. Les quedan todavía unos minutos para que se comuniquen al 38-250-31, 38-265-32. Hoy tendremos el sorteo, es para las mamás y para maestros, así es de que comuníquense a nuestros teléfonos y pues a ver qué tal suerte tienen y se ganen esta cortesía en hospedaje. Es una cortesía en hospedaje en el Hotel Cabo Blanco, allá en Barra de Navidad, para dos personas, una estancia de 2 noches y 3 días. Así es de que le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Llámenos y pues anótese en este sorteo que haremos al final de este espacio de Señal Informativa. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Él es director de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Maestro Nacho Arroyo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Elia, a tus órdenes.
Bien, pues muchas gracias. El tema que nos ocupa es, bueno, conocer los resultados actuales de esta contingencia ambiental. Ya sabemos que pues se levantó esta el día lunes. Pero bueno, fueron situaciones y momentos críticos. Platíquenos, ¿cuál es la situación actual?
Sí, mira, hubo dos momentos. Uno fue la precontingencia y otro relacionado a lo que se llama emergencia atmosférica por SEMADET. De acuerdo a las reglas del Diario Oficial del Estado de Jalisco, se levanta la emergencia atmosférica cuando rebasan los 150 IMECAS. En el caso de Autlán no hay medición de estos valores de partículas suspendidas o de contaminantes, por lo que es necesario, bajo el análisis cartográfico de los incendios forestales y la ubicación de los incendios, se hace un estudio de las plumas por donde van a proyectarse los contaminantes producto de la combustión de los incendios forestales. Nosotros enviamos a la SEMADET una serie de fotografías que nos permite, por los elementos de Protección Civil, irse a las partes altas, tomar las fotografías, enviarlas a la SEMADET y ellos hacen el análisis y el decreto, vamos, de la activación de la emergencia atmosférica. Y fueron estos dos momentos, ¿no? Una precontingencia que lanzamos a partir de la percepción de olores y de lo que observamos, y posiblemente entra la SEMADET con los estudios cartográficos.
Bueno, el hecho de las quemas o lo que causó esta contingencia, esta alerta atmosférica, maestro, pues ya está más que dicho, pero es importante que nos mencione, ya se tiene contabilizado la afectación de los pastizales, o bueno, lo que generó en este caso esta situación.
La emergencia atmosférica fue causada por los incendios que están en el poniente de la ciudad, es decir, en el municipio de Villa Purificación y Casimiro Castillo. Estos son los que generaron, por la cuestión meteorológica de los vientos y la dispersión de estos contaminantes, son los que arrojaron. Tenemos activos en este momento incendios forestales. Localmente, durante la emergencia, por ejemplo, tuvimos 13 incendios de pastizal y 13 quemas de basura, residuos orgánicos y llantas que se también se desarrollaron. Esto del 11 al 14 de mayo, estos son los datos. Y tuvimos solamente un incendio de casa ya en el rodeo. Estos son los datos locales que nosotros atendimos. Pero los brigadistas forestales que son de la CONAFOR, o en el caso del municipio de Autlán, que tiene su propia brigada forestal, sí, estos son los que reportan. Y bueno, aunque en la reserva se encontraban otros incendios activos, ahí hay ya una quema superficial de más de 5.000 hectáreas. Pero mucho de este vientos que son en la reserva, son allá 139.000 hectáreas, más de 139.000 hectáreas, no logran pues lo que provoca los de Villa Purificación, que por los vientos son los que ocasionaron la emergencia atmosférica.
Y bueno, esta alerta ya se levantó, pero aún así vemos un ambiente que no está en óptimas condiciones, maestro.
Sí, no hay buena calidad del aire, no hay. Efectivamente, las recomendaciones al desactivar siguen igual, o sea, hay que, niños y ancianos deben protegerse, hay que ingerir mucha agua, frutas y verduras, y también para quienes tengan afectaciones en vías respiratorias, usar tapabocas. Es decir, no, si bien la calidad del aire mejoró respecto a lo que teníamos, todavía hay condiciones de partículas suspendidas en el aire.
Bueno, y en este aspecto, no sé si nos quisiera comentar, maestro, ¿ya se había dado alguna situación semejante a esta de suspender todas las actividades?
Cuando el basurero municipal hace, por allá por la administración, no sé, se me escribe de Mellón o de Fernando, sí hubo una emergencia decretada para la colonia Azucarera, que es la que es afectada cuando se incendia el basurero municipal. Pero una de este calado no había antecedentes. Nosotros lanzamos la por condiciones de salud, ¿no? Y porque nos establece nuestro protocolo del Sistema Nacional de Protección Civil cómo hacer la difusión preventiva a la ciudadanía. En Jalisco hay un protocolo para activar la emergencias, las precontingencias y todo lo relacionado a este ámbito. Entonces, no había antecedentes y bueno, en coordinación con la SEMADET, quien es la responsable de esta activación, se hizo los debidos protocolos. El día domingo nos informó que se desactivaba, pero que el boletín saldría hasta el día de ayer a las 10 de la mañana, como lo hizo la SEMADET. Pero hay un grupo interdisciplinario que trabajamos en WhatsApp con directores de ecología y SEMADET que trabajan en la zona de Autlán, con enviando los reportes, repito, de fotografías.
Bueno, sí, hay algunas inquietudes por parte de algunos ciudadanos que han manifestado, incluso en redes sociales, actividades que sí se llevaron a cabo aún con la alerta. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto?
Bueno, si bien son recomendaciones para la población acerca, no hay la paralización económica total, es decir, los más afectados son niños y ancianos, entonces hay actividades que se pueden desarrollar con los cuidados y las prevenciones para los sectores más vulnerables, entonces sí hubo eventos que se realizaron y bueno, el decreto del boletín 62 y 63 que emitió la SEMADET y el 64 que es la desactivación, bueno, ahí están específicamente en qué términos vienen a la población las recomendaciones.
Claro. Bien, maestro, pues bueno, ¿algo más que usted quiera comentarnos con respecto a estos resultados y la actualización?
Pues nosotros estamos colaborando con nuestro presidente municipal en esta tarea que nos encomienda para que la autoridad estatal tenga los elementos precisos para proteger la salud de los ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos Consejo de Protección Civil Municipal el día de hoy para lanzamiento de la temporada de ciclones tropicales que inició ayer. Entonces estaremos haciendo una pequeña evaluación de esta emergencia atmosférica para incluirla en los protocolos de nuestras actividades en la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, darnos a conocer estos resultados actuales y esperemos pues no haya otra contingencia. Y que esperemos que ya pronto llueva, eso es lo que deseamos.
Sí. La prevención de incendios es lo más importante. El fuego tampoco es totalmente negativo en el bosque, simplemente pues es mucho daño a los ecosistemas y a lo que es la microflora ahí en esta parte, pero sin embargo pues siempre hemos convivido con el fuego y debemos hacer un buen manejo del fuego.
Claro, eso es importantísimo. Pues bueno, sobre todo estar insistiendo y hacer conciencia en que es también nuestra responsabilidad, toda es nuestra responsabilidad en ese aspecto, y que pues debemos avisar a las autoridades, porque sí están permitidas esas quemas agrícolas, pero con su pues trámite correspondiente, ¿no?
Algo extraordinario es que se logró la concientización ambiental que no se pudo haber logrado por los programas de educación ambiental, o sea que hay una sensibilización, ahora hay que capitalizarla esto a favor y los medios nos ayudan mucho para hacer responsabilidad ambiental a los ciudadanos ya de la metrópoli Autlán, El Grullo y Limón.
Claro, maestro, y aún así vimos gente que siguió haciendo esta quema de basura, que no era necesario.
Y pues toda la gente se molestaba, claro. Entonces eso movió a la ciudadanía. Es muy importante esta labor de denuncia, de que no podemos seguir indiferentes ante los daños al medio ambiente.
Maestro, para cerrar, perdón, ya me regresé un poco. Sabemos que hay por ahí un incendio también, o que se registró incendio en el basurero del Grullo.
Sí, también nosotros tuvimos un conato, o sea, un incendio incipiente en el basurero durante la emergencia, que fue atendido en unos minutos. Todos los elementos de Protección Civil se movilizaron, maquinaria se movilizó en el de Autlán, pero en el del Grullo está activo desde el domingo.
Todavía no se ha controlado ese, ¿no sabe?
Desconozco, pero ayer todavía estaba con los controles y pues andan los bomberos ahí aspirando muchos tóxicos.
Lamentable. Pues bueno, estaremos al pendiente al respecto. Maestro, muchas gracias por estar con buenos nosotros días. Esta mañana. Muy buenos días. Vamos rápidamente con más información aquí en Señal Informativa y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy platicamos y tenemos en la línea telefónica en esta mañana al maestro Jesús Medina. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos esta mañana. Maestro, muy buenos días. ¿Hoy de qué nos va a comentar su opinión?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, quisiera nada más mencionar que este próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en el Aula Magna se va a presentar la Orquesta Típica de Autlán, que dirige el maestro Víctor Ambriz. Parece que es un programa especial que están montando por su quinto aniversario y tienen algunos artistas invitados que pues esperemos sea de gran interés, Elia, después del éxito que se tuvo con la participación de los conciertos de la Sinfónica del Grullo, pues queremos de alguna manera seguir con estas actividades de la Agenda Cultural de Club Sur. Y como fin de ciclo, digamos, pues estamos programando este concierto. Ya les pediremos su apoyo para difundirlo. Insisto, se presenta la Orquesta Típica de Autlán el próximo viernes a las 7:30 en el Aula Magna, con algunos invitados de un programa especial de aniversario que está preparando el maestro Víctor Ambriz y sus muchachos. Y de igualmente, Elia, mencionar aquí en el taller, los talleres de arte que estamos manejando aquí en Agenda Club Sur, en la cuestión cultural, pues las personas, los jóvenes del taller de pintura que dirige la maestra Magali de allá de Casa de las Artes, que coordina el taller de aquí de Cuxur, tienen una muestra de los trabajos que han hecho durante estos meses, a las cuales estamos invitando. Sería el mismo viernes a las 11 de la mañana aquí en el lobby del auditorio del Cuxur. Ojalá y nos puedan acompañar, y es importante porque pues para los muchachos es tiene su relevancia, que para algunos es la primera vez que exponen y que vean sus pinturas, y cerrar este ciclo de esta agenda cultural con este concierto de la Orquesta Típica de Autlán, Elia.
Muy bien, maestro, pues mucho éxito y deseamos que la gente acuda a estos eventos y recordemos que es parte de esta agenda de Q Costa Más Cultura, como bien lo ha mencionado, pues para darle esta importancia a nuestros talentos regionales y que los podamos ver en escena. Muchísimas gracias, sí. Maestro.
Que tengan muy buen día, Eli. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Muy buenos días al maestro Jesús Medina con su comentario, su opinión, los martes aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Son las 9 de la mañana ya con 53 minutos, avanzamos con más información. La Universidad de Guadalajara firmará convenios con instituciones financieras. La universidad participa en Francia en un seminario internacional sobre educación superior, en el cual firmará convenios de colaboración y dialogará con líderes sobre estrategias y retos. El seminario Experiencias y Mejores Prácticas en la Educación Superior de Francia tiene como objetivo fortalecer redes y crear oportunidades de colaboración entre la Universidad de Guadalajara e instituciones de ese país y de la Unión Europea. La delegación está encabezada por el rector general, el maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, e integrada por el Consejo de Rectores. La misión internacional es una actividad organizada con el apoyo de la Embajada de México en Francia, la Embajada de Francia en México, la Agencia Campus France de la UNESCO y también la OCDE, y forma parte de la Estrategia Integral de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, encaminada a elevar la calidad de sus funciones sustantivas. Ello le permitirá, pues, seguir posicionándose como una institución con visión global y compromiso local, tanto con la educación superior como con los retos sociales de Jalisco. En octubre del año 2013, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, es en coordinación con la Embajada de México en Francia y la Agencia Campus France, organizaron una reunión de trabajo entre rectores de universidades de ambas naciones con el propósito de fortalecer sus vínculos. Como resultado de la continuidad en el amplio marco de esta colaboración, la Universidad de Guadalajara recibió el tour de escuelas doctorales francesas el 13 de marzo del 2017, en el que se plantearon acciones de cooperación en diferentes áreas del conocimiento, a las cuales pues se les dará seguimiento en esas reuniones de trabajo. Es información que usted puede seguir puntualmente en la página www.udg.mx.
Señal local.
En la información de nuestro estado de Jalisco, la Fiscalía General de Jalisco informa que se registró una agresión con arma de fuego contra un joven de 26 años y su madre en el municipio de Autlán de Navarro. El agredido Jonathan Rodríguez Córdoba se reporta fallecido. La señora Sonia Córdoba fue trasladada a la zona metropolitana de Guadalajara para recibir atención médica. Pues esta es información que da a conocer Fiscalía General del estado. Y con más información estatal, Aristóteles pide a maestros detectar signos de alarma en alumnos tras el hecho ocurrido en una secundaria de Jalisco donde un adolescente se aventó del segundo piso del plantel. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz pidió a maestros detectar signos de alarma en los alumnos y reportarlo inmediatamente. Esto debe ir de la mano con la capacitación continua en los temas actuales, así como involucrarse en el uso de la tecnología para hablar en el mismo idioma de los jóvenes, señaló durante un evento para entregar condecoraciones a maestros con 30 y de 40 años de servicio docente. Pidió no dejar de lado los temas de acoso escolar, el bullying, la violencia de género, discriminación y conductas clasistas, retos que son más difíciles ahora que hace algunos años. Invitó a crear una alianza entre el gobierno, los docentes y los padres de familia para que cada quien haga su parte y se logre una mejor educación para los niños. Es información que usted puede seguir en el diario delinformador.com.
Señal Nacional.
Con información de el diario La Jornada, punto a UNAM, asesinan a Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa. Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, así como fundador y redactor del semanario estatal Radio 12, con un abundante trabajo sobre narcotráfico y violencia, fue asesinado este lunes en Culiacán, informaron paramédicos de la Cruz Roja. Al parecer, Valdés Cárdenas fue interceptado por un sujeto armado que lo despojó de su camioneta y le disparó en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió al mediodía de la calle Riva Palacio entre Ramón F. Iturbide y Epitacio Osuna de la colonia Jorge Almada, esto en el centro de Culiacán. El cuerpo del comunicador quedó tendido en el asfalto. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.unam.
Señal Internacional.
Y en la información internacional, las protestas en Venezuela se cobran dos nuevas vidas. Dos jóvenes fueron asesinados en la tarde de este lunes durante la protesta de la oposición venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las víctimas mortales son el estudiante Luis Alvirales, de 17 años, quien resultó alcanzado por un impacto en el pecho mientras se enfrentaba a la Policía Nacional Boliviana en su municipio. Y bueno, el mototaxista Diego Hernández, fallecido tras recibir presuntamente un balazo de parte de la Policía Estatal en Capacho Nuevo, según denunció Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal. Es información que da a conocer en su página electrónica elmundo.es. Bien, pues les recuerdo que desde el pasado jueves estamos invitando a las personas para que se comuniquen y sean parte de este sorteo. Bueno, seguimos haciendo pues lo necesario para que estos días sociales pues también sean reconocidos y que pues las mamás y los maestros también los festejemos aquí en Radio Universidad en este espacio de señal informativa. Por eso es que quiero agradecer primero, por supuesto, a la Secretaría de Turismo, a el maestro Alfonso Espinosa Estrada, delegado regional de turismo de la zona Costa Alegre, quien tuvo a bien pues proporcionarnos esta cortesía de hospedaje en el Hotel Cabo Blanco para una cortesía para dos personas, una estancia de dos noches y tres días en Barra de Navidad, Hotel Cabo Blanco. Y bueno, ya le estaremos dando a conocer a los ganadores esta información. Bueno, al ganador, sí, van a ser dos personas las ganadoras, entonces es una cortesía para dos personas, ¿ya? Bueno, entonces tenemos 17 participantes que hoy entraron al sorteo, a quien pues les deseamos mucha suerte. Y en este momento nuestra compañera Andrea Gálvez aquí nos muestra pues que quede asentado en alguna fotografía aquí para que vean que sí hubo urna, una urna muy creativa que nos trajo por acá Andrea para que tengamos este sorteo. 17 participantes estos, pues bueno, vamos a ver quién será. Vamos a hacer al tercer número.
Así es, Elia.
Vas a transmitir en vivo. Bueno, va a transmitir, pero corriendito porque ya casi nos vamos. Aquí están ya nuestro auditorio.
Así es, fueron 17 llamadas y las llamadas conforme fueron entrando fueron numeradas. Entonces aquí ya tengo los papelitos con los números y bueno, pues vamos a sacar el
tercer número va a ser el ganador. Vamos con el primero que queda fuera. A ver, vamos a ver en este momento. Es el primero que queda fuera de este sorteo para que se vayan al Hotel Cabo Blanco. Ya está allá transmitiendo en vivo, Benny. Benny nos va a hacer favor, pero que salgas tú también, Benny. Bueno, hacemos este sorteo hoy, que ya le habíamos prometido a usted que lo realizaríamos el día de hoy, así, ya se llegó a la fecha, para que se vayan ustedes con esta cortesía al Hotel Cabo Blanco, allá en Barra de Navidad. Muchas gracias al maestro Alfonso Espinosa Estrada, que seguramente nos va a seguir a través de esta transmisión en vivo. Maestro Alfonso, muchas gracias tuvimos una buena respuesta, 17 participantes para este sorteo que es para mamás y para maestros. Muchas gracias, maestro Alfonso Espinosa, Secretaría de Turismo, delegado de la de Regional de Turismo en la zona Costa Alegre, que tuvo a bien obsequiar pues esta cortesía para dos personas, estancia de 2 noches y 3 días, nada despreciable, una estancia por allá en el Hotel Cabo Blanco para que usted disfrute y bueno, pues se vaya estos días a disfrutar del mar. Bien, pues el primer número que queda fuera es el número 13 y este le corresponde a
Angélica Barajas.
Angélica, suerte para la próxima, qué pena. Esperemos tener más cortesías a Cabo Blanco. Y bueno, el segundo número que queda fuera, el tercero es el premiado. Pues mucha suerte para todos los participantes. Oye, es el 12, saqué el 13, el 12 y a ver qué tal.
El 12, desafortunadamente, era de Froilán Espinosa.
¡Uy! Suerte la próxima, Froilán. Y vamos con el ganador. ¿Mano Santa? Ok, yo. Sí, porque allá está Arturo y no alcanza a venir corriendo la Mano Santa. Y el ganador de esta cortesía es para que se vayan a Cabo Blanco, 2 noches, 3 días para 2 personas en Barra de Navidad a disfrutar de la playita, el rico calorcito y bueno, a disfrutar y ser felices en todo momento. Y el ganador de esta cortesía es el mamá o maestro, no sabemos, porque hubo mamás y maestros que se anotaron.
Sí, mamás y maestros.
Ahí va. Número 7 es el ganador de esta cortesía.
Número 7 y es para Josefina Jiménez Flores.
Muy bien, muchas felicidades. Bravo, 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 Josefina. Qué bueno que sigue usted esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy se ha hecho acreedora a esta cortesía en Cabo Blanco. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido. Que tengan un excelente día. Y bueno, ya no tengo mi celular para mi frase del día de hoy. Sea feliz, disfrute de este momento, sea feliz en la vida. Ya nos vamos, que tenga usted muy, muy buen día. Gracias.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.